Este jueves los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas. La reunión llega en un momento crucial, otro más, en el marco de la guerra de Ucrania, con Putin planeando cómo devolver el golpe a Zelensky después de que los ucranianos llevaran a cabo la operación Tela de Araña. El ataque con enjambres de drones camuflados con los que han destruido gran parte de la flota de superbombarderos rusos. Esto ha sido una humillación para Moscú y el propio Putin le ha comunicado a Trump que está preparando una respuesta. Con este clima, la verdad que es muy difícil que ninguna conversación de paz salga adelante. Pero esta reunión de la OTAN llega en otro momento clave. La Alianza Atlántica está evolucionando a un nuevo escenario para hacer frente a Rusia, pero no tiene claro realmente hacia dónde. Mejor dicho, los Estados Unidos han impuesto un rumbo que no todos los socios quieren o tienen la capacidad de seguir. Y ese rumbo es invertir en defensa el 5% del PIB de cada país antes de 2032. Un porcentaje mucho mayor que el 2% actual.
Venimos a continuar el trabajo que el presidente Trump ha iniciado, acometer el 5% de gasto en defensa de los aliados. Creemos que es lo que va a pasar, lo que tiene que pasar en esta reunión.
Lo deja muy claro el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y por si alguien no ha entendido bien el mensaje, Trump ya ha sacado el comodín de los aranceles. Los países que no acepten este objetivo del 5% en defensa podrían enfrentarse a nuevos impuestos comerciales. La reunión de hoy con los ministros de defensa sirve para saber qué países son más reticentes. A finales de junio llegará la cumbre de la OTAN y ahí se pasará revista, nunca mejor dicho. La alianza tiene ya 32 miembros y 23 cumplen el objetivo actual del 2%. España no está entre ellos, ni de lejos, aunque Pedro Sánchez anunciará 10.500 millones extra para cumplirlo a lo largo de este 2025. La verdad es que si ya se pone en duda la capacidad española para llegar al 2%, imagínate si hablamos del 5%. La Alianza Atlántica se ha convertido, es un club donde el dueño acaba de subir de golpe la cuota de socio. Es verdad que llevamos conociendo el método Trump de negociación, impongo aranceles y luego si eso ya hablamos, pero lo malo es que por ahora le funciona y me temo que en la OTAN puede pasar lo mismo. A ver cómo se las arregla España en esta negociación bajo presión. Lo malo es que estamos con un gobierno en modo supervivencia que toma decisiones a corto plazo muy condicionadas por sus socios y esto de aumentar el gasto militar no es precisamente su fuerte. Más vale que lo hagan bien porque los compromisos que se alcancen ahora en la OTAN serán para largo plazo y quizás sean otros gobiernos los que tengan que asumirlos. Y no solo hablamos de presupuestos, que también hablamos de estrategias internacionales en un mundo cambiante donde España no puede ni debe mirar para otro lado. Están pasando más cosas. La exclusión residencial afecta a más de 8 millones y medio de personas en España, una realidad que va más allá del fenómeno del sinhogarismo porque incluye también a aquellos que residen en viviendas inseguras o inadecuadas. Victoria Ballesteros.
Sí, este análisis no se centra solo en las personas en situación de calle, también pone el foco en quienes duermen en albergues, se alojan en centros sociales o viven en hogares precarios o en infraviviendas, por ejemplo, las llamadas camas calientes, donde varias personas comparten habitación, incluso colchón, y se turnan para dormir, o los trasteros y garajes reconvertidos en casas. La escalada en los precios de la vivienda ha agravado este problema de exclusión residencial, que afecta al 18% de la población en España. En cuanto a las personas sin hogar, son algo más de 28.000 según el INE y más de 42.000 según Cáritas. La mitad de ellas tienen menos de 45 años. Además, el 50% son inmigrantes y en los últimos años ha aumentado el número de mujeres, que ya rozan el 25% del total.
25 organizaciones de consumidores de la Unión Europea han denunciado a Shein ante el Ejecutivo Comunitario por prácticas engañosas. Acusan al gigante asiático de manipular a los clientes para que estos compren de forma compulsiva. Bruselas, Olga Rodríguez.
Se conocen como patrones oscuros y son prácticas habituales en plataformas como Shein, desde mensajes en los que el consumidor asegura que no quiere ahorrar dinero al scroll infinito que supone no llegar nunca al final del catálogo. Las asociaciones de consumidores señalan que este tipo de manipulaciones incitan a los compradores a gastar más dinero y esto tiene consecuencias para el medio ambiente y también para la seguridad de los consumidores. Por ello, instan a las autoridades europeas a que pidan a la plataforma que deje de utilizar estas prácticas y también a que aporte pruebas de veracidad ante los mensajes en los que se alerta de que un producto se está agotando. La Comisión Europea ya tiene abierta una investigación contra Shein por una posible vulneración de las normas de protección al consumidor.
Puy de Fú se ha convertido en el parque de ocio preferido de los españoles. Un proyecto que emociona a familias enteras, a niños, a padres y también a abuelos. Un viaje al alma de nuestra historia contado con gran belleza y emoción. Eruan de la Villón, consejero delegado de Puy de Fú, nos ha hablado esta mañana en Herrera en COPE del nuevo espectáculo de esta temporada.
El tambor de la libertad. Tambor de libertad en homenaje al tambor del Bruc. Isidoro, el timbalero de Bruc, este catalán que derrotó heroicamente a los ejércitos en las montañas de Montserrat. Y es un homenaje a muchísimos de los grandes hitos de esta guerra de la independencia, en la que pues echasteis a los gabachos.
Y hoy tenemos partidazo España-Francia en la Liga de Naciones. Luis Munilla.
Semifinales de la Liga de Naciones. Ya espera a Portugal en la final del domingo. Y allí quieren estar España y Francia, con muchos españoles, por cierto, en Stuttgart. Miguel Ángel Díaz.
Busca la era Luis de la Fuente, su tercer título, la selección que lleva 2 años sin perder un partido oficial. Un par de incógnitas en la alineación. Parece que Fabián, aunque solo ha realizado un entrenamiento, podría ser titular en el centro del campo. La otra gran duda, ¿quién va a ser el 9? Podría serlo Mikel Oyarzabal. Francia tiene bajas especialmente en defensa, porque no está ni Saliba, ni Upamecano, ni tampoco Koundé. Y de hecho, Ameny se ejercitó al margen. Va a haber 50.000 espectadores en el mítico Neckar Stadium. Habrá 8.000 animando a la selección española. Va a pitar el partido el colegiado inglés Michael Oliver.
El partido es a las 9. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. Del mercado de fichajes, el Real Madrid es optimista con Mastantuono, mientras sigue intentando cerrarlo en Buenos Aires. Hoy han aparecido pintadas contra Joan García en su pueblo por haber fichado por el Barça. Teo Hernández se ha ofrecido al Atlético de Madrid. Dani Raba se va del Leganés al Valencia. Y en segunda, ya es oficial, la salida de Diego Martínez del banquillo de Las Palmas. En breve se hará oficial la llegada de Luis García.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 26 grados y cielo despejado a estas horas en el centro. Las máximas van a llegar hasta los 30 grados. Mañana suben un poco los termómetros hasta los 32. También las mínimas hasta los 17 la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 en San Fernando que complica la circulación sentido salida. Otro accidente en la M50 en Boadilla del Monte sentido A6. Además, tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, en la entrada por la 42 en Getafe, en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Y el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que el número de sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Barajas ha descendido en las últimas semanas, además de concretar que a principios de junio se mantiene el seguimiento de 97 de estas personas por parte de los servicios sociales del consistorio. Escuchas La Tarde.
De 0 a 10, ¿cuánto te preocupa que los menores de edad puedan acceder a contenido porno en Internet? Esta misma pregunta la realizó el CIS a los españoles y 9 de cada 10 respondieron que se debería prohibir el acceso a los menores de 18 años. Por eso hoy nos queremos fijar en lo que esta semana ha pasado en Francia. Y es dar un paso más en la ley que va a obligar a las páginas web de pornografía a verificar la edad de quien entra en ellas. El gobierno francés no solamente podrá sancionar a las páginas que sean francesas, sino también a las que estén establecidas en cualquier país de la Unión Europea. Me parece que es una noticia relevante y también una oportunidad para saber en qué punto estamos aquí en España, donde también se quiere hacer lo mismo, aunque por ahora este sistema, que se llama cartera digital, se encuentra en pruebas. En nuestro país, 1 de cada 4 niños de menos de 12 años ya ha entrado al menos una vez en su vida, en su corta vida, en páginas porno. Y un dato más, la mitad de los jóvenes menores de 15 años ya ve pornografía. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Muy buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y también Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto, la verdad, que es preocupante porque la pornografía puede hacer cambiar la percepción que tienen los jóvenes sobre el sexo, el cuerpo y el consentimiento totalmente.
Sí, sí, sobre todo que estamos hablando de una etapa en la que el ser humano se está formando, ¿no? Que es cuando se hace un poco el imaginario del mundo que va a tener en el futuro. Yo creo que es especialmente importante cuidar ese momento y además cuando ya está más que demostrado, ¿no? Que la pornografía también afecta al desarrollo de los niños, a su comportamiento, a su rendimiento, a cómo se relacionan con otras personas, ¿no? Vemos cómo ha aumentado el nivel de casos de agresiones sexuales en menores, cómo ha aumentado el nivel de violencia, ¿no? Y todo eso es, bueno, por la pornografía y por la caja de resonancia que también tiene todo esto en las redes sociales, ¿no? Con lo cual yo creo que lo de la regulación, el CIS el año pasado lo preguntó y más de un 90%, 94% creo que era partidario de poner alguna medida de protección de los niños, que es que no, es que es, quiero decir que yo creo que es especialmente delicado porque es la sociedad de mañana, ¿no? Y yo sí que es verdad que la pornografía, viendo los efectos nocivos que tiene en esa etapa temprana del desarrollo, yo lo compararía casi con tú vas a un bar y puedes dejar que un niño de 12 años pida una copa y no le pides el DNI, ¿no? Con lo cual yo creo que se podría equiparar porque los efectos también en ambos casos pues son muy malos. Exactamente.
Sí, como bien dice Ana, no es algo de un futuro inmediato, es algo del presente, es decir, ya ha pasado, yo creo que ya ha cambiado la percepción que tienen nuestros jóvenes de todo lo que está vinculado al contenido pornográfico, ¿no? Ya ese impacto ya se ha producido. Esto creo que forma parte también de un problema mayor, ¿no? De la cantidad de contenidos potencialmente inadecuados, potencialmente nocivos o directamente dañinos para mentes no formadas que están en la red y que es absolutamente imposible impedir que accedan a ellos, salvo que los padres los estén vigilando o salvo que no les dejes tocar un dispositivo, porque los proveedores no asumen ninguna responsabilidad. Incluso algunos de ellos construyen su producto deliberadamente, como ya lo hemos sabido a través de algunos exempleados, sobre la base de causar este daño a las personas inmaduras porque esto aumenta sus beneficios, ¿no? Esta es la realidad. Y a partir de aquí, bueno, pues creo que cualquier medida que se tome también tendrá que tener en cuenta su efectividad, ¿no? Porque hay muchas maneras de sortear todos los límites que se pone en Internet, ¿no? El hecho que tú no puedas acceder a lo mejor a los proveedores habituales, pues no significa que no haya unas maneras de sortearlo. Y luego, fíjate, yo creo que tiene otro impacto que no estamos teniendo en cuenta, que es que la industria que hay detrás de esto, pues también necesita mano de obra. Y además necesita mano de obra principalmente muy joven, porque es la que le da más rendimiento. Si los niños y las niñas con 13, 14 años tienen normalizado esto, en cuanto cumplan 18...
Se van a meter en esta industria, en este mundo.
Jornaleros.
Son candidatos,
sí.
Claro. Por cierto, en Francia, la respuesta que han tenido las páginas porno a la normativa que les obliga a implementar sistemas de verificación de edad de los usuarios es bloquear sus contenidos a los internautas que se conecten desde allí, desde ese país, desde Francia. Nos acompaña también hoy en la tarde Ana Caballero, que ha liderado el grupo asesor del Gobierno para la protección de los menores en Internet y es la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Muy bien, buenas tardes.
Te quería preguntar, en primer lugar, por el caso de Francia. Allí ya se pide una verificación de edad.
Así es. Aquí también, porque nosotros tenemos normativa ya desde el 2022. En la Ley General de Comunicación Audiovisual ya se regulaba la necesidad de la implantación a aquellas plataformas de intercambio de vídeo, la implantación de sistemas de verificación de edad, junto con el etiquetado del contenido y la categorización, ¿no?, de esos contenidos. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? Pues son las reticencias de determinadas industrias que basan su modelo de negocio pues en menores, ¿no? Como por ejemplo son no solo la industria del porno, que por supuesto me parece absolutamente acertado lo que ha dicho Lorenzo, sino también, por ejemplo, otras industrias como son las redes sociales en las que mercantilizan los datos de los menores porque esos datos de los menores es la materia prima que les hace obtener beneficios, ¿no? Porque todos esos perfiles de los menores al final los terminan vendiendo a anunciantes, ¿no? Entonces, es verdad que es un problema que es muy complejo, son los ciudadanos de mañana y que tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Porque al final son ciudadanos que son vulnerables y también porque son titulares de derechos. Y como decía antes Ana también, es que están en una fase de maduración, en una fase de su neurodesarrollo y que cualquier impacto que tengan hoy en día, puede tener consecuencias a corto plazo.
Decías, es que en España ya hay una verificación, pero si no me equivoco, a día de hoy para entrar en una página porno solamente hay que pulsar el botón que pone sí, soy mayor de edad, aceptarlo y ya está. Esto no se hace sin ningún tipo de control, es decir, cualquier menor de edad de 17 años, de 16, de 15, de 12, de 8 años, da a ese clic y ya está en la página.
Y verificas que sabe leer. Pero no se verifica la edad.
Efectivamente.
Claro.
Es decir, realmente no es una verificación real.
No es una verificación. A ver, hace año y medio la Agencia Española de Protección de Datos, porque bueno, todo esto viene de atrás. La industria no quiere que se implementen estos sistemas de verificación de edad. Entonces, ¿qué es lo que decían cuando se aprobó la ley? Decían, es que técnicamente no es viable. En diciembre del 2023, la Agencia Española de Protección de Datos probó que sí que técnicamente era posible implantar los sistemas de verificación de edad en diferentes dispositivos y con diferentes sistemas operativos. A raíz de esa prueba, de esa evidencia que generó, además, con toda clase de garantías y, por supuesto, defendiendo los derechos fundamentales, incluido el anonimato de aquellas personas titulares de esos sistemas de verificación de edad. El Ministerio de Transformación Digital diseñó un modelo que no se ha vuelto a saber de él, porque esto lo anunciaron en julio del 2024.
¿En qué consistía ese modelo? Recuérdanoslo,
Ana. Sí, era muy parecido también. Estaba basado en el decálogo de principios de la Agencia Española de Protección de Datos y era un sistema de verificación de edad que también a través de la doble anonimización lo que se iba a permitir era el acceso sin conocer si era menor o no de una persona a una plataforma de intercambio de vídeos o a una empresa, una página web de contenidos pornográficos, ¿no? ¿En qué estado está? En stand-by. ¿Por qué? Yo creo que porque están esperando al reglamento IDAS 2 no nos tenemos que olvidar también que estamos en Europa, ¿no? Entonces dependemos. Pero ya hay una buena noticia. Y la buena noticia es que la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias en enero ya puso la primera sanción a una empresa española que tenía varias páginas web con contenido pornográfico y ya puso la primera sanción. Puso la primera sanción, que por supuesto fueron hechas alegaciones tan burdas como, por ejemplo, que no se habían dado directrices de cómo debían de ser esos sistemas de verificación de edad. Y la ley lo que te dice es, oye, tiene que ser un sistema de verificación de edad que sea eficaz, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale que una propia compañía cree su propio sistema de verificación de edad. ¿Por qué? Porque ahí es juez y parte. Y ahí sí que hay una vulneración, ¿no?, de los derechos a la protección de datos y al derecho a la intimidad de las personas. ¿Qué pasó? Pues a mí es la primera sanción. Creo que tenemos que empezar a recorrer este camino que viene por la Digital Service Act, por normativa europea, pero a mí lo que me parece son sanciones que son escasas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sanciones de 300.000 euros, ¿no? Y una sanción de 300.000 euros para la industria, para una empresa de la
que
industria,
mueve millones.
¿No? Que mueve millones, sinceramente, me parecen cosquillas.
Pero claro, dices, primera sanción a una empresa española.
Sí.
Lo que pasa que aquí se consume páginas web que no son españolas.
Efectivamente.
Que vienen de otros países. Así ¿Eso es. Cómo se controla?
Pues es muy difícil. Es muy difícil en cuanto esa página web está fuera del espacio económico europeo, está fuera de la Unión Europea. Sí, porque la Digital Service Act lo que tiene son competencias dentro de la Unión Europea, hay una red de coordinación de estas autoridades de control, que en España es la CNMC, en estas situaciones lo que hay que hacer es ponerse en contacto con la autoridad de control del país de origen donde está esa empresa asentada, ¿no? Generalmente son Irlanda. Pero ¿qué ocurre con la industria del porno? Que está fuera de lo que es el marco europeo. Entonces sí que es verdad que ahí nosotros dentro del grupo de expertos y también dentro del Pacto de Estado, nosotros lo que pedíamos es dotar de mayores competencias, ¿no?, a entidades como la CNMC para que a través de un procedimiento prioritario y sumario ante los tribunales que tengan la posibilidad de cerrar esas páginas web que de forma reiterada vulneran normativa que ya está, ¿no? No hay ninguna medida estrella para proteger a los menores porque es un problema multifactorial, pero gran parte de lo que nos estamos encontrando se solucionaría si realmente se implantan sistemas efectivos de verificación. De edad.
En Francia, que citábamos el caso de Francia, se va a exigir a los usuarios identificarse mediante una fotografía o el DNI para controlar que no sean menores de edad. Pero claro, las plataformas que se dedican a esta industria del porno dicen que esto vulnera la ley de protección de datos y que esto es una intromisión en la intimidad de los usuarios.
Bueno, yo creo que es que cuentan el relato que ellos quieren. También hablaban de que vulneraba la libertad de expresión. Yo no veo ninguna libertad de expresión por ningún lado que se pueda ver vulnerado por el acceso a una página web. Y en cuanto a la intimidad, vamos a ver. Yo creo que ya estamos perdiendo un poco el norte, ¿no? Cuando hacemos una ponderación de derechos, cuando estamos hablando de que hay acceso a unos contenidos que pueden ser dañinos para los menores, lo que tenemos que hacer es una revisión de ¿por qué protegemos a los menores? Pues lo protegemos porque está el interés superior del menor y porque... afortunadamente, todos los países, menos Estados Unidos y Somalia, han firmado la Convención de Derechos del Niño de 1989, ¿no? Y ahí lo que decimos es que cuando hay un conflicto de derechos, lo que se hace es una ponderación a ver cuál prima. ¿Qué va a primar más? ¿El derecho a la intimidad de una persona adulta o el interés superior del menor a un contenido que puede ser dañino y que le puede afectar a su desarrollo? O sea, hagamos primero esa ponderación. Pero es que además, Pilar, y esto es importante, es que no vulneran el derecho a la intimidad. Esto es a lo que se quieren agarrar este tipo de empresas para justificar entre sus usuarios que se va a conocer qué hábitos sexuales tienen. Eso ya pasa. Porque todas estas grandes compañías trazan a sus usuarios de cuáles son sus gustos sexuales.
Sí, aunque no metas tu DNI, estás dejando una huella.
Claro, eso ya lo hacen y ellos no lo respetan, ¿no? Entonces, es falso. O sea, todos estos dispositivos de sistemas de verificación de edad se están haciendo con el doble anonimato. Entonces, no vulnera la intimidad de nadie. La Agencia Española de Protección de Datos fue pionera en esto. Y es más... sus principios, su decálogo de principios, fue llevado a Europa y es el que ha asumido el Comité de Protección de Datos Europeos y sobre el que basa que deben de realizarse técnicamente todos los diseños de estos sistemas de verificación de edad. Es decir, es una falacia. Pilar.
Lorenzo, ¿cómo lo ves tú que has estudiado Derecho y sabes un poquito de leyes? Cuando chocan dos derechos, como nos está planteando Ana, ¿esto cómo se puede resolver?
Bueno, los derechos colisionan todos los días, ¿eh? Y los bienes jurídicos colisionan todos los días. Y naturalmente en muchas ocasiones hay que establecer una jerarquía. Y bueno, en mi caso, en este caso, es que no puedo estar más de acuerdo. Estamos hablando de un derecho que además, bueno, pues tiene que ver con la integridad, con la dignidad de los menores, que son personas además que merecen especial protección, y una incomodidad para un adulto. Además, es que es verdad, es que es un sarcasmo lo de la intimidad. Es un sarcasmo que se erijan en defensores de la intimidad quienes están permanentemente saqueando la privacidad de todos sus clientes y además comercializándola y rentabilizándola, ¿no? Yo creo que aquí hemos llegado a unos niveles de hipocresía que también creo que son posibles porque no terminamos de establecer en este ámbito, también lo comentabais antes, sanciones o respuestas legales que sean efectivas. Es perfectamente concebible plantear una reforma legislativa, ¿por qué no?, en la que si tú puedes demostrar que de manera reiterada un determinado proveedor de ese tipo de servicios está entregando esos servicios a los menores y está convirtiendo a los menores en parte de su clientela, con todo lo que esto conlleva, no solo con el daño que les produce, sino también con el tráfico de su propia intimidad, pues sencillamente que la sanción, aparte de las responsabilidades civiles, a que pueda dar lugar todo eso, pues sea simplemente que la página deje de ser accesible en determinado el país en cuestión. Es decir, esto lo podrían acordar las autoridades nacionales. Esto lo acuerda China con prácticamente toda la web que no le interesa. No sé por qué nosotros somos tan transigentes con aspectos y con asuntos que tienen poco que ver con derechos realmente valiosos y que están causando graves daños a personas vulnerables de nuestras sociedades.
Os voy a dar una cifra. En Estados Unidos se producen aproximadamente 13.000 películas pornográficas cada año. Esto equivale a unas 200 a la semana. es una barbaridad. Y solamente allí, como digo, en Estados Unidos. Tened en cuenta que la producción cinematográfica convencional de Hollywood es de unas 600 películas al año. Fíjate, 13.000 películas porno al año frente a 600 películas de Hollywood. Y aquí solo hablo de películas y solamente de Estados Unidos. Es decir, que no incluyo ni los vídeos en vivo, ni los canales en redes sociales o las fotos. Os hago esta pregunta también a los tres. ¿La explotación sexual y la trata de personas van unidas también a este negocio? Ana, por ejemplo.
Pues sí que van unidas, efectivamente. Tenemos plataformas como OnlyFans, en la cual se produce una cosificación de la mujer absoluta y además una monetización.
Terrorífico, vamos.
Efectivamente. Y esa es la antesala de la prostitución, de los abusos sexuales, porque existe una banalización absolutamente de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, claro que esto influye y que tiene que ver con ello, ¿no? Además, desgraciadamente, en Europa todavía no se ha aprobado el reglamento para la lucha contra los abusos sexuales de los menores, que es realmente necesario, porque ahora nosotros dependemos del NECMEC, que es una ONG estatal americana, a la cual allí en América todas las los Google, los Meta, los Instagram tienen la obligación de señalar aquellos contenidos que son de abuso sexual y de explotación, ¿no? Y es esa entidad, el NECMEC, el que esos señalamientos los traslada aquí pues a Europol, a Policía Nacional. Entonces necesitamos también nosotros regular toda esa parte y además necesitamos hacerlo desde Europa, ¿no? Porque efectivamente no tiene buena pinta, ¿no? Cuando estas redes intentan captar a jóvenes para después monetizarlas a ellas, sus cuerpos y sobre todo cosificarlas.
Pero, ¿y nos da la sensación que esto ya llega a un punto que dices, hay que hacer algo, en eso estamos todos de acuerdo, pero hay que actuar de inmediato, podemos perder a una generación directamente? Si no nos ponemos las pilas, si no se empieza a trabajar ya y se toman medidas, hay una generación que va a hacer cosas muy extrañas. Pero claro, es lo que está consumiendo, es lo que está normalizando y es lo que está banalizando totalmente.
Efectivamente, pero hay que ser valientes, Pilar, porque ahora tenemos un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que realmente no va al origen del problema. Es decir, regula ciertas cosas y que se ha avanzado porque se ha visibilizado toda esta problemática, pero no va al origen del problema, ¿no? ¿Y cuál es el origen del problema? El origen del problema pues son todas estas grandes compañías que mercantilizan los datos de los niños, las niñas y los adolescentes porque ellos priorizan sus beneficios económicos frente al bienestar del menor, ¿no? Entonces también tendríamos que plantearnos si tienen cabida en Europa estos modelos de negocio poco éticos.
Uh-huh. Es así.
Yo no sé hasta qué punto también perdona, Lorenzo. Yo creo que también esta parálisis puede responder al cierto no sé si estigma que rodea el asunto, ¿no? Como que nadie se atreve a hablar claramente de esto, pero es que parece que nos olvidamos que son niños, ¿no? Y decías, Pilar, que había 13.000 películas al año, películas porno, frente a las 600
en Estados Unidos.
Uh-huh. A las 600 de Hollywood, y te preguntabas por qué. Bueno, yo es que creo que también pues eso tiene que ser una cosa mucho más barata que hacer, más barata de hacer, ¿no? Porque quiero decir, porque efectivamente las condiciones económicas, yo sin ser una experta, pero bueno, hablábamos de explotación sexual, hablábamos de trata, hablábamos de que hay personas que están ahí pues porque se ven empujadas, ¿no? En muchos casos por la situación que atraviesan y es una situación muy precaria y los niños no saben a lo que se enfrentan cuando ven imágenes de ese tipo, ¿no? Que más allá de las consideraciones, de la violencia, de conductas, en fin, que no se debería normalizar en ningún caso. Claro que es que estamos viendo a víctimas sin saberlo, ¿no? Y todo eso no está ahí, pero bueno, yo creo que es un asunto que es espinoso de abordar precisamente pues porque no se habla de ello, ¿no? Y yo creo que por eso precisamente está muy bien que en programas como hoy pues abordemos este tema, porque es que el impacto no es un impacto futuro, es que lo estamos viendo ya.
Efectivamente. Lorenzo, una última impresión.
Sí, no, y que hablamos de una industria que además es tan poderosa que logra colar su discurso incluso en los medios convencionales. Hay muchas chicas jóvenes que piensan, por ejemplo, que abrirse una página de OnlyFans es una forma de empoderarse. Y no solo porque la plataforma le transmita este mensaje, sino porque ese mensaje incluso llega a través de los medios, incluso de medios convencionales y tradicionales, que no hacen ningún planteamiento crítico ante cuál es el empoderamiento que representa para una chica con 18 años recién cumplidos convertirse en un objeto para la contemplación de cualquiera, generando un beneficio que una porción enorme va a otra persona o a otra entidad que es la que realmente está rentabilizando ese negocio con el que ella ya empieza un desgaste personal que se va a quedar ella y que no va a pagar ninguna parte de la factura quien se lleva el grueso del beneficio, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, o cómo puede colar ese discurso como un discurso normal?
Bueno, pues el tema desde luego nos preocupa a todos y se deberían tomar medidas, como decimos, cuanto antes. Ana Caballero, muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos en otra ocasión porque seguramente volveremos a hablar de ello. Gracias, Ana.
Cuando queráis.
Un placer. Bueno, llegamos ya a esta época del año con la batería bajo mínimos y ya todos miramos a las vacaciones, que a pesar de necesitarlas cada vez más, nos encontramos con precios tan altos que resulta que cada vez tenemos vacaciones más cortas. La frase de vamos a tener las vacaciones más caras de la historia que hemos escuchado los últimos veranos, resulta que de nuevo la vamos a escuchar también en este 2025, porque nos vamos a gastar más que nunca, entre 1.200 y 1.800 euros por persona de media, ¿eh? Hablamos de una media, hay gente que se gasta mucho más y hay gente que se gasta mucho menos, pero esto es una media. Y resulta que es 110 euros más a la semana que el año pasado por alquilar un apartamento en la playa. ¿Qué pasa? Que con estos precios, uno de cada tres españoles no puede permitirse ni una sola semana de vacaciones. De los otros dos tercios, solamente uno de cada 10 personas pueden disfrutar más de 15 días y la mayoría tomarán entre una semana y 15 días. Es la radiografía del turista español en vacaciones, un informe COPE que ha elaborado nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, también pensando ya en esas vacaciones.
Pensando, ¿no?, en las vacaciones, pero sí. El panorama es que...
No pinta muy bien, ¿no?
Es que de
o sea,
nuevo,
va a ser caro.
Esta frase que no hemos dicho nunca, vamos a tener las vacaciones más caras de la historia, pero es así.
Pues es así, es así. Hay que rascarse el bolsillo si queremos veranear porque los precios pues están subiendo y lo que es increíble es eso, ¿no? Que es un país de dos velocidades. Los que sí pueden permitírsela incluso con esas subidas que no paran de crecer año tras año y los que pues no, ya se han apeado de ese grueso, ¿no? Y es una pena.
Para empezar, Carmen, ¿cuáles son los destinos preferidos de los españoles?
Pues a ver, esto no cambia, ¿eh? Año tras año, pues sol y playa, ¿no? Es lo que siempre nos gusta más, ¿eh? Para estos días de descanso. Por ellos optan más del 40% los veraneantes. Le siguen los viajes de las ciudades, turismo cultural, que eligen 2 de cada 10. Después, naturaleza, medio rural o las visitas a familiares, muy por encima del turismo de bienestar y de relax, que es para otros momentos del año y además está un poco de capa caída. El turismo de experiencia, el ecoturismo o el relacionado con el turismo, con la aventura y el deporte. Esto lo refleja el informe del Observatorio Nacional del Turismo Emisor. Sea como sea, plantar nuestra sombrilla en la playa es lo más apetecible para el verano y en España 6 de cada 10 viajeros pues eligen esos destinos nacionales. Mejor si son islas o Andalucía. Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo.
Baleares, Canarias, Costa Mediterránea, Costa Dorada, el Levante y luego Costa del Sol. Y cada vez más la zona de Cádiz y Huelva, que tienen un empuje importante.
¿Y cuánto nos vamos a gastar, Carmen?
Pues más, cada vez más. El 78% de los españoles va a viajar al menos unos días este verano, la cuarta parte de ellos un máximo de 5 días. Y el gasto, pues claro, va a depender un poco del plan que nos montemos, que tengamos, de nuestro presupuesto, pero las previsiones apuntan a un desembolso por persona para este verano de entre 1.200 y 1.800 euros. Si optamos por un hotel, el precio medio por noche es de 160 euros. Y si lo que escogemos es un apartamento, el precio medio que vamos a pagar por una semana es de 1.270 euros, un 7% más que hace un año. En realidad, con respecto a 2024, pues ha subido casi todo. Incluso antes de que llegáramos a la temporada alta, con los precios en la mano del IPC de abril, los paquetes turísticos pues ya se habían disparado un 17% para los destinos nacionales, un 9% para los internacionales, para los que el presupuesto, lógicamente, se dispara. Bien lo sabe Elena Pedernal, de 30 años, que este verano se va a fundir parte de sus ahorros.
Me voy a Tailandia 15 días y luego al crucero una semana. Tailandia se nos ha ido un poco porque somos un grupo grande, pues 2.000 euros más o menos y el crucero pues otros 2.000. El año pasado fue Camino de Santiago, o sea que intento compensar.
¿Y creíamos que nos libraríamos con el transporte? Pues no, porque ha subido un 6%, sobre todo los aviones, que aumentan un 20% por las nuevas obligaciones medioambientales. También con doble dígito la subida del 10% de los alojamientos. Daniel López es gerente del hotel Benidorm, en el que las reservas para julio ya rozan el 80%.
Pues ojalá pudiéramos mantenerlos estables. Es muy complicado. Nos suben los salarios, llevamos ya 3 años de subida un 4%, todo el sector de la hostelería, y luego lo que son los suministros y la comida, la bebida, todo. Es imposible. Tenemos que ir subiendo entre un 5% y un 10% anualmente.
Claro, es que decimos, es que las vacaciones cada vez están más caras, pero ellos también. tienen subidas, tienen claro. más costes que afrontar, y al final, bueno, pues muchas veces dicen, venga, este año no lo repercuto, o esto no lo repercuto, pero al final otros productos, otros servicios sí que lo acaban repercutiendo en los clientes. Ana, Lorenzo, ¿estamos normalizando que descansar sea un lujo para muchos españoles?
Pues yo creo que casi te diría que sí, porque además, lo decía Carmen muy bien, pero parece que hay una brecha que va aumentando, ¿no? Entre los que se pueden permitir irse de vacaciones y los que no, ¿no? Siempre hay destinos y destinos. Estamos hablando de una chica que se iba 15 días a Tailandia y una semana de crucero. Bueno, a lo mejor existe un término medio, ¿no? Pero sí, pero yo creo que cada vez va siendo un lujo porque todo sube y a lo mejor, pues en vez de irte 3 semanas, pues tienes que irte una, tienes que adaptar un poco tus viajes y un poco es adaptarse, pero sí que es verdad que yo creo que las vacaciones doradas que recordamos todos de los 90, de los 2000, pues yo creo que se han acabado para muchos.
Es que, Pilar, no estamos hablando, pues qué sé yo, de que no todos podamos irnos de vacaciones en un yate de 200 metros con tripulación y personal, pues evidentemente no. De lo que estamos hablando es que muchos españoles no pueden hacer lo que siempre hemos considerado unas vacaciones normales. Algo que cuando empiecen a llegar las fechas correspondientes de principios de julio, de principios de agosto, pues saldrá en el telediario, nos vamos de vacaciones, la gente que se va de vacaciones.
El apartamento y habrá mucha playa, gente, ¿no? Claro.
Eso es, y habrá mucha gente que verá eso como diciendo, esto le pasa a los demás y no a mí. Creo que lo realmente preocupante es tener un montón de gente dentro de una sociedad que se sienta excluida, no de los lujos asiáticos, sino de lo que es normal, de lo que es normal para todo el mundo. Creo que ese es un problema serio que la sociedad española debe abordar y tiene que ver pues con el bajísimo nivel de muchos salarios, con el precio disparatado de la vivienda y con otras cuestiones, ¿no? Pero que esto es un poco un síntoma de un mal mucho mayor y mucho más grave y a la larga muy desestabilizador de una sociedad.
Lo que pasa
mucha gente
que
dentro de una sociedad se sienta excluida.
Lo que estamos hablando, cada vez los precios son más altos, pero no sé si habéis reservado vuestras vacaciones, os habéis puesto a mirar. Es que de pronto te metes a mirar y está ya prácticamente todo cogido y a un precio alto. Dices, es verdad que todo está carísimo, pero es que al final todo se llena.
Sí, yo soy de las que se esperan a última hora. Yo, por ejemplo, esta misma semana he hecho una reserva con cancelación gratis. Uh-huh. Entonces miraré, porque el año pasado, por ejemplo, nos fuimos pues también una semana y lo cogimos, creo que fue pues 5 días antes, porque sería de alguna cancelación anterior, entonces estaba ya casi regalado. Con lo cual hemos cogido un plan A con la idea de si vemos alguna otra cosa que en los días previos nos ahorremos algo.
Pues, plan B o C.
Yo creo que para ahorrar hay que tener la mente abierta. Hay que flexibilizar destino, flexibilizar lo que se pueda, o los días o las zonas, ¿no? Y hay que ir un poco, bueno, pues la improvisación. Y yo, por suerte, en ese escenario me muevo bien, así que ya tengo un plan A, pero intentaremos ahorrar un poco más adelante.
Carmen, al final.
Sí, sí, quien tiene.
Sí, Lorenzo. Sí,
que quien tiene recursos encuentra soluciones y además incluso puedes encontrar ofertas de última hora, ¿no? El gran problema es qué vacaciones de cualquier tipo se puede reservar una persona que gane 1.100 euros y esté pagando 700 de alquiler.
Pues si se tiene en cuenta que para alquilar cualquier apartamento en zona costera el mínimo son 500 euros a la semana, ya estamos en ese nivel, pues hay gente que efectivamente no llega a eso. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que se recortan las vacaciones, pues en lugar de irte 8 días, pues te vas 4 o 5 o lo que te puedas permitir. Bueno, pues ¿qué está pasando? Que también pues eso, pues hay gente que no, ni siquiera eso, que hace excursiones de día y vuelve a dormir uh-huh. a su casa, porque al final siempre lo más caro es el alojamiento y hay un 33% de familias, de personas en España que no pueden permitirse ni siquiera esos 7 días de descanso y cada vez vamos acortando más ese descanso. Cuanto antes reserves, más barato teóricamente es el precio, porque es verdad que tratan que todo el mundo intenta promocionar y hacer paquetes y tal antes de, pues en abril, mayo. A partir de ahora ya empieza a subir, cuanto más lo dejas, más va subiendo. Pero es verdad que también hay cancelaciones que te puedes beneficiar y que, bueno, pues estando ojo a visor, ¿no? Y con redes sociales y con las muchas plataformas de viaje que hay, igual algo puede rascar. Eso sí, tienes que tener un presupuesto mínimo, si no, pues va a ser que no.
Complicado, complicado. De
familias
todos
con
modos,
hijos lo peor, ¿eh? Porque sí, pobres, claro. Sí, sí, son claro. Los que más.
De todos modos, el que tenga pueblo siempre tiene esa opción de volver al pueblo. Que ojalá tuviera yo pueblo, que soy de Madrid, con padres de Madrid, abuelos de Madrid, y es una carencia.
El 18% se aloja con pueblo o familiares o amigos. También se te incrusta un amigo a veces, de vez en cuando. Y yo soy de esas beneficiarias porque me voy a Francia todo el verano a casa de la familia política. O sea que yo de gasto de alojamiento, 0-0 desde hace un montón de años.
Suerte,
o sea que por lo menos eso que me ahorro.
Oye, para eso también está la familia, ¿no?
Claro, que sí, exactamente.
Para coger en vacaciones. Bueno, las vacaciones que se complican un año más, que las necesitamos para desconectar conectar, pero que ya veis que nos van a salir, quien pueda permitírselo, desde luego muy caras. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Pilar. Oye, que Madrid es estupendo en agosto, ¿eh?
Si no, hombre, es verdad, yo también la gente, es verdad. Yo si no hiciera tanto calor, a mí el mes de agosto en Madrid me parece un mes fantástico, porque hay poca gente, hay poco tráfico. Lo que pasa es que tenemos calor, ¿eh? Más en julio, también es verdad. Pero estoy contigo, no es mal mes. Gracias, Lorenzo. Hasta la semana que
viene.
Hasta
luego, Pilar, gracias.
Ana Cabanillas, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Y Carmen Lavalle, gracias por hacernos esta radiografía de cómo vamos a veranear los españoles este año.
A vosotros, feliz verano para todos.
¿Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa?
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
¿Tú tienes ya las vacaciones, Rosa Rosado?
Las vacaciones están sobrevaloradas, Pilar.
Ah, tú vas a estar aquí todo el verano, ¿no? Espera, que voy a grabar esta conversación.
Pues casi. Pues casi. Ya me gustaría no estar, pero es lo que toca.
Bueno, algún día, alguna escapadita, sí, algún día cogeremos vacaciones.
Pocos días.
Ay, que tenemos que
entre
descansar.
Entre que no te dan las vacaciones y entre lo caro que está todo, dices, madre mía.
Sí, es que es verdad, sí, es que está sobrevalorado.
No
con
nos
lo bien que
nada.
Estamos aquí ahora mismo con el aire acondicionado, este que lo mismo no deja seca del frío, que nos morimos de calor.
Que nos deja sin voz, que nos ponemos malas.
En fin, vamos a hablar mejor de otras cosas.
Qué veranito nos espera, Pilar.
De cortes de pelo. Venga. Oye, para el verano también el corte de pelo se agradece, porque el pelo da muchísimo calor.
Yo me lo corté un verano a lo chico y nunca más. A lo chico decíamos antes, ¿no? Corte
sí,
pelado.
Sí, sí, pero esto hace tiempo.
Uf, cuando era joven. Se me fue todo el
sexo. Pero fuiste a la peluquería.
Sí, sí, me lo hizo mi hermana, que además es peluquera, y me lo hizo muy bien, pero me quedaba fatal.
Sí, a mí el corte de pelo, a mí el pelo me adorna.
A mí también me adorna.
A mí me adorna. Pues estamos hablando con vosotros, con los oyentes, de los cortes de pelo.
Dramáticos.
No de los que te hizo el peluquero o la peluquera y te dejó monísimo o monísima. No, de esos no, esos no tienen valor. Esos ya sabemos que se consiguen, no. Ese corte de pelo que te viniste arriba y le dijiste a tu amigo, oye, venga, esto no puede ser muy difícil, tengo aquí esta máquina. Rápame el pelo.
Sí, sí, sí.
Sujétame el cubata, dijo el otro.
Mal asunto. Es que hay gente muy confiada, la verdad.
Hola, gente. Yo cuando mi hija tenía 10 años, uno de estos días que te levantas, te miras al espejo y tú dices, qué pelo, qué horror, cómo lo tengo, qué largo. Llamas a la peluquería no tiene hueco y no eres capaz de esperar hasta el día siguiente. Y le dije a mi hija, córtame el pelo, si esto es muy fácil.
Si esto es muy fácil.
Era más grande que ella. La pobre con una carita descompuesta. Lógicamente, unos trasquilones. Al día siguiente fui a la peluquería que me igualara y lo que yo quería en un principio, que fueran 2 dedos, aquello se convirtieron en 6 dedos, claro, de corte de pelo.
Normal.
Pero sin embargo, no tengo ningún tipo de reparo para hacer lo contrario, para yo cortarle el pelo a cualquiera. Y eso lo comprobé en la pandemia. A mi marido le hice unos cortes de pelo, pobrecito, qué paciencia tenía. Y menos mal que no salíamos, ¿eh?
Hay gente que no tiene reparo en cortar el pelo, pero no, sí, debería hacerlo.
Yo también en la pandemia pedí una máquina de estas, nunca le había cortado el pelo a mi hijo y le dejé pelón. Porque me dijo, hazme un degradado. Yo me vi un tutorial y lo del degradado, dije, pues tampoco es tan fácil. Cambias el peine ese, lo pones a una medida u a otra. Ay, madre mía,
claro,
el degradado.
Claro, es que yo también sé hacer
hay
eso.
Hay la carretera de La Coruña que le hizo al pobre la cabeza, así que de degradado nada. Cogí la máquina y toda la cabeza rapado. Total, como nos salíamos.
Claro, por eso el otro día le cortó el pelo a un amigo. Ya está acostumbrado a que le hagan estropicios en el pelo,
sí,
¿no?
Sí, lo de mi hijo le cortó el pelo a un amigo con una mano escayolada y la otra vendada. ¿Eh? Lo fuerte es que el amigo se dejó. O sea, tú no me estás viendo que mi hijo está escayolado.
Somos muy confiados. Sí, ya te lo decía yo.
Y le cortó el pelo. Pues estas cosas que hacen los jóvenes.
Bueno, y todos en general, ¿eh? Estropicios del pelo en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te da vergüenza decir que para ti, a lo mejor tú eres el mejor jugador del año?
No pienso en el trofeo, no pienso en si va a ganar, porque yo creo que te irá mal si piensas en necesito el balón de oro, tengo que ganar el balón de oro, tengo que... No, piensas en jugar, en ganar y llegará.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita caes.es y pruébalos gratis.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hay que esperar en cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas, ¿eh? ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta noche tenemos partido y además de los buenos, la selección española y la francesa se enfrentan por un puesto en la gran final de la Nations League. La rivalidad con el país vecino es histórica y esta noche volveremos a vivir un capítulo más de una confrontación a la que él quiere poner punto final. Él, experto en diplomacia y en relaciones internacionales porque le han dado calabazas en todos los idiomas. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Entonces, mister... Bueno, no te cuento cómo estoy porque no tengo programa. No tengo programa.
¿Cómo? ¿Qué?
Solamente te digo que tengo una farmacia montada aquí ahora
mismo. Ay, pobrecita mía, ya te he visto.
Todo tipo de spray nasales, pastillas de todo tipo. No sé de las que estás pensando, pero seguramente de esas también.
No, para nada. yo no pienso
una
nada.
Una farmacia, pero todo legal, ¿eh? Todo
pero
legal.
Escucha, te he visto muy buena cara. Estás muy guapa, no sí, te preocupes. Sí. Estás perfecta. Estás para el veranito, ya pasamos esta etapa de alergia y ya está.
Y ya está, otra cosa. Bueno, claro, que vienes con la diplomacia, ¿no?
Sí, es que de toda la vida de Dios, yo creo que desde la Guerra de la Independencia tenemos un pique con los franceses tremendo. O sea, todo lo que llega de Francia... Ay, sí. Bueno, entonces yo he venido aquí a hermanarnos. O sea, yo soy un pacificador nato y me he propuesto 10 maneras de hermanar a España y a Francia. Claro, vamos a hacer cosas conjuntas, ¿no? De la mano, por ejemplo, en el tema culinario, podríamos crear el croissant de Chistorra, ¿no? Una mezcla. O la bichisua de Torrendo, ¿vale? Pueden ser conceptos extremos y bastante burdos que a lo mejor no saben bien, pero como siempre decimos, la solución es o empanarlo o meterlo al horno. Que es que esto,
ya está, que eso ya siempre está, triunfa.
Eso siempre triunfa. Segunda manera de hermanarnos. Uno de los principales motivos de rivalidad entre España y Francia es el deporte. Vamos a crear la mezcla perfecta. El mejor deportista francés con el mejor deportista español para crear el mejor deportista del mundo. Serían Nadal e Indurain. Francia aquí tiene poco que aportar. Tercera manera de hermanarnos con Francia. Hablando de deporte. Existe el Roland Garros, ¿no?
Sí.
Pues yo propongo crear el Roland Garrulo. Es una mezcla.
Me gusta mucho.
Se juega en París, pero en lugar de raquetas se utilizarán garrotes. Y la tierra no va a ser batida, será pisar con 3 vueltas de arao, ¿vale? Cuarta manera de hermanarnos con Francia. A ver, una de las cosas. Mira, esta ya está hecha, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. La predicción del tiempo de la 1. En la 1 dan el tiempo de Francia, China, Portugal, del salón de tu casa. Entonces, para que los franceses no se piquen, para que se sientan identificados, el hombre del tiempo, en vez de Jacob Petrus, pues que sea Jacob Petrois.
Es que, por francés, cierto, claro, es más
cómo
francés.
Mola llamarse Jacob Petrus, de verdad, y yo además, necesito.
Es estupendo. Jacob es estupendo.
Necesito llamarme Jacob Petrus. Me voy a cambiar el nombre, ¿sabes? Parece el nombre
venga,
del siglo.
Venga, a partir del lunes te llamo así, tú no te preocupes. Lo que quieras, tú pide por esa boquita.
Puesto número 5. Asterix y Obelix, lo sentimos, van a ser sustituidos de inmediato por Pajares y Esteso.
O en su
defecto Manolo y Benito.
Me valen los dos, grandes parejas.
Es que son maravillosos, no me digas que no, es que a los franceses les iba a encantar. Manera número 6 de hermanarnos con Francia. Mira, como necesitamos un monumento común y porque no todo sea nuestro, el monumento que uniría a los españoles a los franceses sería la Torre Eiffel, que es una maravilla, es una locura. Pero para españolizarla se llamaría, como la llaman nuestras madres, la Torre Infiel. Puesto número 7. Atención a esta. Nos metemos en el mundo del arte. Es imprescindible que tengamos un museo común, ¿no?
Sí.
Por eso se me ha ocurrido crear el Museo de Louvres. Es un museo en el que se podrán disfrutar de maravillosas estampas de ubres de vacas cántabras. Es una mezcla perfecta. Puesto número 8. Nos dejamos de tonterías. A los crepes los vamos a llamar empanadillas.
Hombre,
y tiramos ya.
Como Dios manda.
Puesto número 9. Se va a retirar el himno oficial de Francia. A ver, hay que decir las cosas como son. El himno español es más pobre que el de Francia. El de Francia te da un subidón que te dan ganas de ser francés. Tiene su letra, tiene su aquel, ¿no? Pero lo vamos a quitar. En vez de la Marsellesa, propongo la Macarena.
Que la baila todo el mundo.
Que sea nuestro himno común.
Si es que, si es que solo nos falta la letra a nosotros. Pero en el himno. Por lo demás, está todo bien. Por lo demás está todo bien.
Terminamos con el número 10. A ver, siempre se ha dicho que los franceses nos tiran la fruta, ¿no?
Sí.
Esto es una cosa histórica. Propongo que para que esta unión sea próspera, en vez de que los franceses nos tiren la fruta, pues juntos cojamos la fruta del suelo y las metamos en camiones. Es precioso. no es precioso.
Hombre, pues sí. Hombre, yo diría que sería mucho más bonito que directamente no la tirasen, ¿no?
No, pero digo la que haya por el suelo. No tirada, que se haya caído, recogerla juntos.
Ah, bueno, eso sí, también. Pensé que decías la de los camiones, digo, mejor que no la tiren y nos ahorramos el recogerla.
Qué añejo eso de que nos tiran la fruta.
Ay, bueno, no te creas, que todavía sigue pasando. Que seguro que si decimos ahora que nos llame algún camionero. Bueno, no vamos a crear una guerra aquí. No
me calientes, que ya... No, que yo he venido aquí con
son ganas de paz.
Efectivamente.
En son de paz.
Porque es que los franceses...
¡Ay! Nuestro Jimeno, vamos a dejarlo ahí, que nos vamos a llevar bien con los vecinos. Oye, ¿a ti alguna vez te han hecho un corte de pelo así algún amigo y te ha dejado más para allá que para acá?
No, yo mismo, que tengo unas ideas. Yo me fui a una peluquería y me hice un alisado japonés con un pelo que no pedía. Sí, te lo prometo. Y no me lo podía peinar. Era terrible, era como tener una lengua de vaca en la cabeza y no podía controlarlo. O sea, era terrorífico al día. Además, era noche vieja y ya no abrían. Y me tuve que rapar en mi casa con una máquina que tenía.
Pues encima te costaría una pasta el alisado japonés.
Una pasta. Mi madre decía, tú eres tonto todo el rato. O sea,
pero queremos foto del alisado japonés, por favor.
No hay datos.
No hay documento gráfico. En fin, las cosas que nos dan por hacernos en el pelo rosado.
Tú eres tonto todo el rato, dice.
Es una gran frase de la madre Jimeno.
Todo el rato, con cariño. Y eso que es tu madre. Que no da tiempo a poner nada, pero sí a contar que hablamos de estropicios en el pelo en el 607-150602.
Gracias, Jimeno.
A vosotras.
Besito.
Porque sé que estás aquí. Aquí cerca de mí.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh!
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Medallas.
Un veterano de Corea y Vietnam.
He combatido algo.
En la misión más difícil de su vida.
Los hombres de la sección de reconocimiento no se sienten motivados y quiero que estén en forma.
Clint Eastwood.
Yo les convertiré en máquinas de matar.
El sargento de hierro.
La vida tal y como la habéis conocido ha terminado.
El sábado a las 10 de la noche en 13.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está.
Con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE.